que vamos a hacer una breve oración para pedir a Dios su bendición. Inclinemos los rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el almuerzo y gracias porque estamos aquí listos para aprender. Te pedimos que nos ayudes a tener una mentalidad positiva y a tener los rasgos de colportores de éxito. Bendice al doctor Cortés al presentarnos esta parte, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos practicarla en nuestra vida y en nuestro trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Bueno, esta mañana quedé impresionado con ustedes porque noté que son un público muy generoso, muy atento. Le oyen a uno con mucho cariño, con mucha atención. Vas a sentir bien, así que quiero que se den un fuerte aplauso. Y luego denme un fuerte aplauso a mí para que yo me anime. A ver si me oyen. Ahora, quiero contarles una historia. Resulta que hace un momentito me encontré con el pastor Teixeira, ¿cómo se dice así? Teixeira. Y me hizo mucho bien, pastor, conocerle. Por favor, no me quite su amistad. Me hizo mucho bien. Pero resulta que él me dijo, pastor, finalmente se me hizo conocerle, tenía mucho deseo de conocerle. Dije yo, bueno, ojalá no se decepcione. Resulta que hace unos tiempos me ocurrió algo muy curioso ahí en la Universidad de Montemorelos. Venía yo de caminar por lo que conocen allá por el lado del hospital, así un camino donde la gente acostumbra a caminar, y venía a caminar con mi gorra, con zapatos tenis y con toda la humildad. Y entonces cuando me encuentro con un muchacho, jovencito, y coincidimos en el camino y seguimos caminando juntos por ahí rumbo allá a la universidad, y entonces le pregunto yo, ¿usted es estudiante aquí en la universidad? No, me dijo, no, yo trabajo en la obra de Dios. Yo sé que así dicen los colportores, le dije, ¿sí que usted es colportor? Sí, me dijo, soy colportor. ¿Pero piensa estudiar? Le dije, aquí en la universidad. No, no, me dijo, yo quiero dedicarme a la obra de toda mi vida. Ay, le dije, lo felicito, qué bueno. Y seguimos caminando. Y usted me dice, ¿qué es? Yo le digo, soy pastor. ¿Cómo de veras es pastor? Le digo, lo felicito, qué bueno. Y seguimos caminando. Y luego después me dice, ¿cómo se llama usted? Le digo, me llamo Félix Cortés. Se paró. Le quedó bien. ¿Cómo dijo que se llama? Digo, me llamo Félix Cortés. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No puede ser. Quiere decir que usted es el autor de ese libro que es tan bonito, que le gusta tanto a mi gente, que vendo mucho, que se llama Sitio en la Cumbre. Sí, le digo, yo soy. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No puede ser. Me dijo, quiere decir que usted se habla por radio en ese programa que se llama La Voz del Hogar, que escuchamos todos los domingos, que nos gusta mucho. ¿Usted el que habla ahí? Sí, le digo, no puede ser. Y luego entonces finalmente, seguimos caminando, yo me reí. Y luego entonces finalmente se paró y me dijo, oiga, ¿es cierto que usted es Félix Cortés? Y le dije, sí, yo soy. Ya cuando vio, pues, me caía en gracia, que me causaba mucha simpatía aquello, finalmente dijo, así que usted es Félix Cortés, todavía con duda. Y entonces seguimos caminando, finalmente le agarró por este lado, se fue hacia la izquierda, rumbo a un lado, y yo agarré por otro lado, como mi cara. Y entonces, cuando iba como unos 15 metros, todavía iba moviendo la cabeza. Él pensaba, como muchos, que para hacer algo de mérito, algo que de veras vale, hay que ser de otro color y de otra estatura. Años de colonialismo mental, espiritual, económico, cultural, nos han llevado. Pero no es así, ustedes saben que no es así, porque Dios reparte con equidad y como Él quiera, ¿no es cierto?, los dones y los talentos. Pero así pensaba uno, y así piensan muchos, como dije en la mañana. No, yo soy muy joven, yo tengo muchos problemas, muchos problemas. Una vez cuenta el doctor Norman Vincent Peale que allá en Nueva York iba caminando por una calle él rápidamente y de repente un joven viene y se le acerca, lo agarra de la solapa y le dice, doctor, por favor, ayúdeme, tengo muchos problemas, no sé qué hacer con mi vida, ayúdeme, por favor. Y lo sacudía de la solapa. Entonces el doctor le dijo, mire, joven, si usted me suelta de la solapa y me deja caminar, lo voy a llevar a un lugar donde no hay problema. De veras, me dijo, pero no le va a gustar, me dijo. ¿Cómo que no? Dice, si lo que deseo es un lugar donde no haya problemas, véngase pues conmigo. Y lo llevó frente a la puerta del cementerio Forest Lawn. Y le dijo, aquí hay 150 mil personas que no tienen ningún problema. ¿Quisiera estar ahí? No, dijo, todos tenemos problemas. Todos. No hay uno que no tenga. Por lo tanto, eso no puede ser una excusa. Otros dicen, como dije en la mañana, no soy atractivo. Porque piensan que hay que ser, pues, cierto atractivo, bien vestidos, en fin, muchas cosas para poder tener éxito, pero no es así. Fíjense la historia de lo que le pasó a un joven canadiense llamado Malo. Fíjense lo que le pasó. Iba caminando con su novia por un bosque y de repente, allá en el noroeste de Canadá, de repente, sin darse cuenta, se metieron entre una osa y su osesa. Cuando los vio, la osa se lanzó, una enorme osa se lanzó, tomó a la señorita por la cintura aquí, la abarcó toda y la levantó y la estaba detrás. Y entonces Malcolm se lanzó y comenzó a golpear a la fiera, y la bestia tiró a la muchacha y se volteó contra él. Y lo agarró, lo trituró los huesos. Y entonces finalmente le clavó las zarpas en la cara y le desbarató completamente la cara. Y entonces milagrosamente no murió, no lo mató, lo dejó ahí muerto, con la cara completamente destrozada. 108 operaciones le hicieron. Finalmente, después de esas 108 operaciones, no pudieron hacer la 109, ni de retirar los puntos, y quedó cosido de la boca la mitad. La mitad cosido, y la mitad cosido del ojo derecho. Así quedó completamente reventado. Y luego estuvo meses en una silla de ruedas. Un día su papá fue a visitar al lugar de rehabilitación donde estaba su papá. Él rehabilitándose. Entonces, después de que estuvieron ahí, el papá hizo que se fue y regresó. Y entonces Malcolm agarró su silla de rueda, se metió al elevador y se fue al 10º piso del edificio y se encaminó rumbo al precipicio para lanzar hacia abajo. Y cuando ya estaba en el borde exactamente, lo único que estaba era hacer así para irse al abismo, su papá se dio cuenta que eso iba a suceder. Salió corriendo y le dijo, Malcolm, no te tires, hijo, no te tires. La vida vale la pena vivir. Es cierto que tú tienes el rostro destruido y tienes muchas heridas, pero otros tienen las heridas en el alma, otros las tienen en otro lugar. No te quites la vida, vale la pena vivir. Entonces Marcos regresó. Y eso que le dijo su padre le quedó en su mente. Y entonces esos días escuchó una conferencia de personas hablando como yo esta tarde, ahí se convenció, le entró en el corazón y oyó que el orador dijo esta oración, esta frase. A la gente ordinaria le ocurren cosas extraordinarias para convertirlas en personas extraordinarias. Dijo, yo voy a hacer algo extraordinario. Y entonces decidió estudiar para ver qué va a hacer. Y decidió escoger el trabajo más difícil que existe, por lo menos según yo, vender seguros. Usted sabe que para vender seguros de vida hay que tener muchas cosas. Porque vender seguros es lo más difícil que hay, porque la gente no quiere comprar algo que no ve y algo que no quiere que se cumpla, ¿no es cierto? Es difícil vender seguros, generalmente son muy elegantes esos que venden seguros, y él se decidió a vender seguros. ¿Y sabe qué hizo? Imprimió en la tarjeta de presentación su fotografía. Y ahí debajo decía, es cierto que exteriormente no soy bello, pero por dentro, si usted pudiera conocer mi corazón, vería que lo soy. Y le impresionó a la gente. Y se convirtió con el tiempo en el agente vendedor de seguros de más éxito de su compañía y luego de su país y después más de la ciudad. Porque Malcolm descubrió que la belleza es un valor subjetivo, que no está en el objeto, sino en el sujeto. La belleza no siempre está en el cuerpo de quien es visto, sino en los ojos y en la mente de quien ve. Es un valor subjetivo. Si yo me paro frente al espejo objetivamente, llevo a la convicción fácil de que soy feo, ¿cierto? Pero si yo pienso en que la belleza es espiritual, que la belleza es mucho más que rasgos simétricos, entonces me convenzo que tengo belleza. Y Malcolm se convenció y se convirtió en un hombre triunfador, porque no hay excusa. Sí se puede. Se puede hacer. Nosotros seguramente podemos hacer. Y estimados, yo creo que completamente seguro estoy de que nosotros, ustedes y yo, están convencidos conmigo de que se puede hacer. Miren, eso ya lo vimos. Eso también yo quería llegar a este punto. Miren ahí. El éxito está compuesto, yo le dije en la mañana, de leyes. Leyes. Principios inmutables. Si ponemos esos principios, a menos que haya un decreto de arriba que no, se va a cumplir. Porque son leyes. Son principios. Si los ponemos en práctica, ciertamente se van a cumplir. La primera ley del éxito es esta: tenga un objetivo en su vida, un ideal, un propósito bien visualizado, un objetivo bien definido, un ideal, un sueño claro en su vida. Tenga eso, porque el que no tiene un ideal, el que no tiene un objetivo, el que no tiene un sueño, realmente no vive. Realmente no vive. Vive, pero solamente físicamente. En todo lo demás, se deja arrastrar por la existencia, que es lo que hace la gran mayoría. Y se dedican solamente a existir, a luchar para comer, para vivir, para cumplir con todos sus compromisos, pero no tiene un proyecto de vida. No tiene sueño, no tiene esperanza, no tiene ideales, no tiene vida. Don Miguel de Unamuno dijo: la vida es lucha y se resuelve en lucha. De donde deducimos que quien no lucha no vive, porque vivir es luchar por alcanzar un ideal. El que tiene un propósito en la vida, el que tiene un sueño, el que tiene un ideal y trabaja y lucha día y noche por alcanzarlo, es feliz, aunque no lo alcance totalmente. Pero casi con seguridad lo va a alcanzar. Casi con seguridad, porque si sabe estas leyes y las pone en práctica, sí lo va a alcanzar. Sí lo va a alcanzar. Por eso, estimados hermanos, yo les digo en esta hora: la vida hay que vivirla mejor de la que vivimos. Con proyecto, con sueño, con esperanza. Una vez Thomas Carlyle dijo estas palabras: la mayor prudencia de la vida es la concentración. Y la mayor imprudencia de la vida es la disipación. Porque la persona más débil, si concentra en el esfuerzo por alcanzar un ideal, todos sus esfuerzos lo van a alcanzar. Igual como los débiles rayos del sol invernal, que casi no calienta, si se concentran bien con una lupa, encienden una fogata. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, señor, enciende una fogata. O aquella ilustración que ponemos de la gota de agua, ¿no es cierto? Que cae durante 2000 años en un mismo lugar y le hace un hoyo a la roca. Le hace un hoyo a la roca. ¿Por qué? Ah, porque se ha concentrado. En cambio, el que no tiene un ideal, o si lo tiene, pero no concentra en él su experiencia, disipa su energía, disipa su tiempo, disipa su emoción, disipa su fuerza vital, disipa todo, no va a llegar a ningún lugar. No va a llegar, porque disipa. Por eso hay algo que yo quisiera enseñarles en esta hora. Miren, conviene que nosotros, miren lo que dice ahí, miren lo que dice ahí, qué cierto es eso, si no sabes a dónde vas, no te preocupes, ya llegaste, porque no tienes destino. El lugar donde estás es el lugar donde vas a estar toda tu vida, porque no tienes a dónde ir. Ah, pero el que tiene una meta, el que vive con un propósito, los días no le alcanzan, las horas no le alcanzan. Para poder alcanzar eso, para dedicar cualquier minuto que tenga, cualquier instante que tenga, para alcanzar su sueño. Una vez le preguntaron al obispo Berkeley de Inglaterra: ¿cómo hace usted para escribir sus libros tan profundos, tan maravillosos, si no tiene tiempo? Todo el tiempo está ocupado con todo lo que significa ser arzobispo primado de Canterbury. ¿Cómo le hace? Él dijo: bueno, es que yo le dedico los lunes 10 minutos a mi trabajo. Y los martes le dedico 15. Los miércoles le dedico otros 10. Los jueves me da mejor, le dedico 20. Los viernes 15. Los sábados 10. Y así, dedicándole cualquier ratito que tenía a su trabajo, hizo la maravilla que hizo. Se puede hacer. Pero cuando nosotros no tenemos una visión, no tenemos un propósito, divagamos. Pasamos las horas que largas se hacen. Ah, pero yo tiene tiempo que no se me hace aburrido ningún día, porque tengo tantos proyectos y tengo tantos sueños que no me alcanzan el tiempo, no me alcanzan las horas, no me alcanzan. Tengo que escribir. Si me da vida Dios, y si es cierto que tengo capacidad, 5 libros, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque 2 ya están comprometidos. Uno es una biografía de héroes mexicanos. Con el pastor Belino Salazar tenemos que trabajar a marcha forzada para hacerlo, porque ya hasta fecha tenemos. Tengo que hacerlo. Pero otros son sueños, son esperanzas. Capaz que no se van a hacer, pero no se van a dejar de hacer porque no les puse atención, porque no les trabajé. No. Si no se hacen, porque me faltó capacidad. Pero lucha, empeño, dedicación. dedicación, esfuerzo, día y noche, es bella la vida. Amén. Cuando tiene un objetivo. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, pero qué triste es la vida del que no tiene nada. No sabe en qué invertir su tiempo. Qué triste y qué desgracia es eso. Pero ahí dice, si no sabe a dónde va, no te preocupes. Por eso yo les digo en esta hora algo que es muy cierto, muy importante. Haga una lista de su vida. Haga una lista. Yo quiero, mira, yo quiero. 10 cosas que quiero hacer en mi vida. Escríbanlo, tome su tiempo. Si de veras quiere hacer un proyecto de vida, escriba una lista de 10 cosas que quiera hacer en su vida. Y probablemente le dio batalla. Bueno, de veras, pues nunca había pensado. Yo creí que el mañana, pues iba a ser otra vez mañana. Pero no, hay que tener un plan. ¿Qué quiero hacer en mi vida? 10 cosas que quiero hacer. Y luego, otras 10 cosas que quiero tener en mi vida. ¿Qué quiero tener? Y usted ponga ahí lo que quiere tener, lo que de veras quiera tener. Y luego, otra lista, 10 cosas que quiero hacer antes de morir. Qué bueno es eso. Para no ser nadie, ¿no es cierto? Para ser alguien. Para dejar una huella. Para dejar al mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Para no haber vivido en vano. Ustedes saben lo que dice este libro en una parte. Dice, hay quienes perfumaron el lugar que ocuparon el mundo. Una vida bien vivida es luz y perfume. ¿Es cierto o no es cierto? Pero otros contaminaron el aire que respiraron. Comieron el pan de balde. El mundo se avergonzó de ellos y se apresuró a olvidarlos. ¡Qué triste es eso! ¡Qué desgracia! Ah, pero nosotros debiéramos hacer algo antes de morir. Algo antes de morir. Para no haber vivido en vano. Clarifique su visión de la vida. Eso es lo que hay que hacer. Clarificar su visión. Y para clarificarlo, hay que saber dónde estamos. Por eso anoche me gustó lo que dijo el pastor Márquez. Terzo Márquez, ¿no es cierto? ¿Márquez? Sí, Márquez. Bueno, ¿sabe qué me gustó? Que dijo él, no solamente camine, sino apártense por ahí, oren y hagan un balance de su vida. Debería apartarse por allí, debajo de un árbol, una media hora, una hora, ¿qué soy yo? Y posiblemente se avergüence, porque después de haber vivido 20, 30 años, no son todo lo que pueden hacer ellos. ¿Qué soy yo? Este soy. Ese soy yo. Y entonces hagan lo otro. ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Aquí estoy ahora, pero ¿dónde quiero llegar? Y entonces hagan un plan. Hay una cosa nueva que con muchas cosas lo maravillan a uno. Lo maravillan a uno. Por ejemplo, esto que se llama así. ¿La han oído mencionar? Una maravilla que el mundo debe ser una maravilla. Global Positioning System es una maravilla. Los carros nuevos tienen eso, de modo que pueden llevarlo a usted donde usted quiera ir, en cualquier lugar. Claro, en este país, porque todo está ya sistematizado, ¿no es cierto? Una maravilla. Dicen, pues yo nunca lo he visto, por supuesto, que si el dueño le dice vamos a tal lugar, y entonces le dice cuándo doblar y dónde doblar para llegar a su lugar. ¿Por qué? Porque está globalmente sistematizado para llegar. Por ejemplo, esos mapas, pues, ¿cómo me maravillo yo con eso? Como soy, pues, pueblerino, ¿no es cierto? Muy atrasado, pues, a este me agarró tarde la computación. Pero eso de hacer un mapa, si uno quiere ir a un lugar, entonces pone dónde quiere ir y dónde quiere llegar, y luego entonces le da el camino mejor, el más rápido para llegar, diciéndole dónde va, el nombre de la calle, el estacionamiento. Maravilloso eso, ¿verdad? Así puede ser la vida. Sepa dónde está, sepa dónde quiere llegar, pero conózcase bien, porque el mejor conocimiento es ese, ¿no es cierto? Conózcase el mismo, dónde está de veras, y entonces conozca dónde quiere llegar, y entonces, si tiene esa visión, va a llegar, va a llegar. ¿Por qué? Porque sabe dónde está y sabe a dónde quiere llegar. Eso de veras, hermanos, es maravilloso. Hay aquí algo que dijo este gran hombre, se llama Miguel Ángel. Miren lo que escribió él, esta palabra. El mayor peligro de la mayoría de nosotros no es que nuestros objetivos sean demasiado altos y que no podamos alcanzarlos, sino que sean demasiado bajos y que los alcancemos. Ese es el peligro. El peligro no es tener objetivos altos. El peligro es tener objetivos bajos y alcanzarlos y contentarnos, que es lo que hace la mayoría. Me decía mi amigo Teixeira, allá, que hay quienes, muchachos, ¿no es cierto? Dicen, Hay quienes dicen que me dijo él, hay quienes son muy conformistas, mediocres. Me dijo, si ganan algo y consideran y es bastante, ya no trabajan porque ya alcanzaron eso y se contentan con eso. Así son muchos. Y ojalá que nosotros no seamos así. Realmente un obrero de la causa de Dios peca si tiene vista corta y ambiciones bajas. ¿Por qué? Oye, porque la visión de nosotros es ir a todo el mundo, ¿no es cierto? Ir a todas las casas. Y si nosotros vamos a 10 cuando podríamos ir a 20, pues estamos mal. Porque no hay tiempo para perder. No hay tiempo para hacer otra cosa. Entonces el peligro es tener muy bajos, muy pequeños los ideales, alcanzarlo fácil. Ya, no hacer nada porque eso cualquiera lo puede alcanzar. Así que yo creo que nosotros haríamos bien, estimados hermanos. Por ejemplo, aquí no se necesita más energía para crear y soñar un gran sueño que para crear uno pequeño. Eso así es cierto. Kennedy soñó con poner un hombre en la luna, ¿se acuerdan ustedes? El 63 lo dijo poco antes de morir. Hasta el 69 se alcanzó con el esfuerzo de todo su país. Yo me acuerdo del 11 de julio, creo que fue, no fue un fecha por ahí. Oigan, yo ya era pastor, jovencito, y estaba en un lugar cuando pusieron el pie en la luna. Maravilloso, es un sueño alcanzado. Este Martin Luther King soñó con un país libre de prejuicios e injusticias. No lo pudo ver, pero no está alcanzado todavía ese ideal, por supuesto, pero es un sueño alto, grande, elevado. ¿Quién lo va a alcanzar? Él dio su vida por eso y no lo alcanzó. Nosotros debemos alcanzar los sueños de la vida. Miren, esto que va a leer, esto es uno de los más grandes que ustedes van a leer jamás en su vida. Miren lo que es. La lección más grande que enseña la historia universal. La lección más grande que enseña la historia universal es esta. Triunfará en el empeño de su vida quien tenga un elevado ideal y con firmísima perseverancia concentre en él todas sus potencialidades físicas, mentales y espirituales. Eso enseña la historia universal sin ningún lugar a dudas. Todos los grandes hombres, todos los grandes personajes de la historia fueron ese tipo de gente. Que tuvieron grandes sueños, grandes esperanzas, lucharon por eso, y la historia enseña que alcanzaron sus sueños, porque esa es una de las grandes lecciones. ¿Qué quiere ser entonces? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere tener? Es importante eso, porque todos podemos ser más de lo que somos. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que podemos ser mucho más de lo que somos. Y todos podemos hacer más de lo que hacemos, ¿o no creen ustedes? Yo estoy seguro que todos podemos hacer más de lo que hacemos. Y luego, seguramente, todos podemos tener más de lo que tenemos. Todos. Y entonces, eso es una lección claramente enseñada en la historia universal. Triunfará en el empeño de su vida el que tenga un elevado ideal. Y con firmísima perseverancia, concentre en el empeño por alcanzar todos sus potenciales. ¿Lo va a alcanzar? Seguro que lo va a alcanzar. Y hay tantas historias, no sé, no quiero cansarme contando historias, pero me encantan esas historias, esas biografías de los grandes pintores, de los que hicieron maravillas en medio de circunstancias difíciles, que otros se hubieran desanimado, no lo hubieran hecho, ellos lo pensaron. Porque se puede hacer, verdaderamente, se pueden hacer mucho más de lo que hacemos nosotros. Entonces, la ley número uno para alcanzar el éxito es tenga un objetivo en la vida. El que no tiene un objetivo en la vida no tiene a dónde ir, no tiene destino, no tiene propósito, no tiene puerto a donde llegar. Nada, ya llegó donde va, y eso no puede pasar. Qué desgracia. Y sabe usted que miles, millones de jóvenes, de señoritas, viven así, así viven, sin objetivos en la vida, sin propósitos en la vida, sin sueños. Todos los días. Yo conocí a uno, qué bueno que no está por aquí ni tiene la posibilidad de conocerlo, creo yo. Oiga, pero qué triste y qué penoso se me hizo. Lo conozco y conozco a sus padres. Después de tener varios años en la universidad en Montemorelos, un día fui a visitarme en su oficina porque pues yo era más o menos consejero de familia, un poquito de atrás. Me quería mucho a ellos y yo también a ellos. Me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Me inscribo en el curso y no puedo terminar la materia. Me doy de baja antes de terminar. No puedo.
fuerza, no tengo, ¿qué puedo hacer? Óigame, el joven de 24, 25 años ya había estado como 4 años, no pasaba primero de teoría todavía. Increíble. Completamente desarmado. Sin fuerza, sin voluntad, sin objetivos, sin energía, sin nada. Entonces le dije, oye, ¿estás mal? Vamos a hacer este plan. Entonces le dije un plan que siguiera. Armamos junto un propósito. Y luego entonces nos pusimos a trabajar. Me da pena decirlo. 4 o 5 años después, otra vez volvimos a ver por ahí. Nunca terminó todo. Se fue por allá de estudiante misionero, estuvo como un año. Y volvió a regresar. Y nunca terminó. Una carrera. Pagando el dinero y luego se la va a tomar. Porque no tenía voluntad para estudiar. No tenía voluntad para aprobar los exámenes. Increíble. Eso ocurre. Miles tienen ese problema. Por eso miles comienzan, pero muy pocos terminan. Cualquier carrera, cualquier objetivo, cualquier estudio. Y miren esto, el otro. Segunda ley. Haz un plan para alcanzar tu objetivo. Claro que no solamente hay que soñar. Por supuesto que no basta con tener objetivos, ideales, sueños, propósitos. No basta eso. Hay que hacer otra cosa más. Hay que hacer un plan. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Hay que hacer un plan. Y ese plan es la clave. ¿Han oído ustedes la historia de Milón de Crotona que cuento aquí en este libro, verdad? ¿La han leído? Sí, la han leído. Pero se lo cuento así, de pasadita, que se vea usar. Oigan, Milón de Crotona. ¿Cuántos ya han oído la historia? ¿La han leído? Todavía no. Uno, dos. Bueno, entonces yo se los cuento porque la mayoría no lo conoce. Milón de Crotona se convirtió en el luchador legendario de la antigua Grecia. Nunca fue vencido. Una persona era vencida si se ponía 2 veces de rodilla en un juego, una lucha. 2 veces lo ponían de rodilla y quedaba vencido, eliminado. Pues Milón de Crotona nunca fue puesto de rodilla en 5 Juegos Olímpicos, en 9 Nemeos, Juegos Nemeos, en 10 Juegos Ísmicos y en 6 Juegos Píticos. Nunca lo pusieron de rodilla, jamás se retiró invicto. Pero ¿cómo le dice? Ahí está el chiste. La historia ya envuelta con la leyenda dice que Milón de Crotona comenzó su preparación 4 años más antes de la primera Olimpiada. La Olimpiada era el 432, así que él comenzó a prepararse el 436 antes de Cristo. Comenzó a prepararse para la Olimpiada. ¿Saben cómo dice? Un ternero chiquito lo levantaba, se lo ponía en el hombro y caminaba todo lo que podía ese día. Lo regresaba y lo ponía en el piso. Al otro día cargaba el ternero y corría la misma distancia. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, antes de que él pasaba el tiempo, crecía el tono, aumentaba el peso y aumentaba la fuerza de mismo. Todos los días se lo levantaba y se lo ponía en el hombro. A los 4 años el toro pesaba 500 kilos. Y Milón todavía se lo echaba de ropa. Todavía. Entonces, cuando llegó la fecha de la Olimpiada, dice la historia que se fue llevando a su toro. Y el toro y él, pues ya eran prácticamente una cosa, ¿no es cierto? Él con una cuerdita y el toro detrás de él. Llegó al lugar de los Juegos, en Olimpia. Dice la historia que para impresionar al público y a sus contrincantes, de un puñetazo mató al toro. Y ante la mirada asombrada de todos los presentes, tomó el toro muerto y con la impresionante res muerta en los hombros dio vuelta al altar. Nadie lo pudo hacer frente, nunca. Porque tenía un ideal, convertirse en el luchador invencible de su patria y de su tiempo, y tenía un plan para alcanzarlo. Sí se puede hacer. Cuando hay un plan, cuando hay un objetivo, se puede hacer. Yo sí lo creo. Yo lo he visto. Yo lo he visto. El pastor Freddy, dice que soy buen pianista. Decía, toco más o menos. Pero eso no tiene ningún mérito. Soy malo para la música. Malo para la música. Pero en el segundo año, no, tercer año, faltaba un año para ir. Me ocurrió esa tragedia, el profesor Valle no tenía novia. Y la que es ahora mi esposa, la tenía en mente, en el objetivo, pero había cometido error y no tenía derecho moral para amar. Este año lo voy a ocupar para estudiar piano. Todo el tiempo que ocupaba pensando en la novia y andando con ella y hablando con ella, mirando, lo voy a ocupar para tocar el piano. Todo el tiempo. ¿Sabe cómo le decía? A un objetivo bien definido, bien claro en mi mente, sin ningún lugar de duda. ¿Sabe cómo le decía? No hay tiempo. Tiempo y no hay dinero. ¿Quién me iba a enseñar si no tenía para pagar un maestro de piano? Entonces comencé. Me levantaba 10, 15 minutos antes de todos, arreglaba y me iba a la sala de dormitorio, sala de juntas, de reuniones, antes de que comenzara la matutina, y tocaba 15, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, tocando antes de llegar. Cuando llegaban todos, agarraba mi mente y me sentaba. Cuando todos se iban, seguía tocando. Porque mientras todos iban al comedor, plática y plática, a paso lento, llegaban allá, se ponían en una fila enorme, como 100 personas esperando en la fila, plática y plática. Tocando. 5, 10 minutos, 15. Cuando ya la cola quedaba cerquita, corrí, me paraba ahí, comía, me iba preparando. Y entre cada clase había 5 minutos de recreo. Había un piano en la sala, el salón de clase. Y entonces tocaba minutos, todo el día. Al mediodía, ellos iban a comer, yo quedaba tocando un ratito mientras ellos iban a comer. Cuando ya estaba corta la cola, faltaba un poquito, me enviaba a comer y a trabajar 5 horas en la finca. Cuando llegaba la hora, venía rápido, me bañaba al comedor, porque cansadísimo, las manos cansadas de trabajar en el campo. Y luego, cuando ya terminaba la comida, arreglarse y un poquito antes de la despertina, 5 minutos, 6 minutos, a veces 10. Después de la matutina, después del de periodo de estudio, a las 9:30, se iba a apagar la luz en 10 minutos, estaba tocando un temprano. 5 meses después, toqué por primera vez en la iglesia, 5 meses después, delante de todo lo que sabían tocar. Se puede hacer. Yo sé lo que les digo, se puede hacer. Cuando hay una idea y cuando hay un plan para alcanzar. Cualquiera de ustedes puede hacer más de lo que podemos hacer. Cualquiera de ustedes puede hacer mucho más de lo que ha hecho. Mucho más. Si tiene una idea y tiene un plan, un objetivo, un método, ¿cómo lo va a hacer? Y dedica todo su tiempo, todas las ideas. Si no puede hacer.
Y la conquista.
Y ese don para tocar, que no es don, es adquirida fuerza de esfuerzo, vale. ¿Cómo me ha servido cuando era pastor? No había pastor en la iglesia. Ah, el pastor Cortés toca. Toda la gente, tenemos un gran pastor. Mentira, teníamos un gran luchador, un gran batallador, tipo trabajador, que hacía eso nomás porque tenía mucho empeño. Se puede hacer. Se puede hacer. Yo lo he visto. Si no quisiera pasar por pretencioso, le contaba otra historia. Pero les cuento mejor esta que es. No, mira. Una vez un viajero iba por un camino y de repente se encuentra en una encrucijada y no sabía por cuál lado tomar, si a la izquierda o a la derecha. Y allá junto al camino estaba sentado un hombre bajo un árbol. Y entonces le preguntó, le dijo, Señor, ¿podría decirme por favor cómo puedo llegar al Monte Olimpo? Y entonces el hombre le dijo, mira, le dijo, la forma como puedes llegar al Monte Olimpo es asegurándote de que cada paso que des vaya en esa dirección. Es cierto. Y aquel hombre era Sócrates. Para llegar al Monte Olimpo, asegúrate de que cada paso que des vaya en esa dirección. No pierdas. No disipes tu energía, no disipes tu fuerza emocional, tu inteligencia. Concéntrate en objetivos, algunos de largo plazo, otros cortos, para verlos, para palparlos. Propón
maestro, ustedes conocen
Montemorelos, amigo mío,
me dijo, ¿cómo le haces tú? Yo después de dos páginas se me acabó lo que tengo que decir, ya no digo nada, se me acabó. Y a ti te tienen que recordar los libros porque salen muy largos para editorialmente, hay que resumirlos a que tengan 192 páginas porque no se puede hacer más grande, o 224. ¿Cómo le haces? Eso es un secreto. No se necesita ser inteligente para hacer un libro. Se necesita tener un método, tener un ideal, un sueño y tener un sistema, un plan, una fórmula y luego tener disciplina. Disciplina. Mientras los más duermen, ahí está el famoso escritor trabajando. Mientras los demás ven televisión, ahí está escribiendo. Mientras los demás salen de vacaciones, ahí está escribiendo. Mientras los demás van de día de campo, mientras los demás se divierten día y noche. Cuando no logra dormir en la noche, está la mente dando vuelta, concentrando, afinando, discerniendo, hasta que salen ideas muy mejoradas, muy trabajadas, muy reflexionadas. Uy, qué bonito es. Pero es que son palabras que han pasado por la mente, por el corazón, por el alma, y han tenido tiempo de envejecerse allí, de echar raíces, recrearse y producir frutos. Es el secreto. ¿Quiere tener éxito? Dedíquese a eso. Dedíquese a tener éxito. Porque el comportaje lo merece de ver. El comportaje lo merece. Mira lo que dice este autor. Camilo F. Cruz es un motivador colombiano y este es uno de los que contratan las 500 más grandes compañías mencionadas en la revista Fortune. Este es uno de ellos, grande, no solamente el doctor Carlos, ni solamente John C. Maxwell, no, este también es colombiano, por eso lo puse aquí, podría haber puesto muchos otros. Es lo que dice: las personas de éxito triunfan a propósito. Su éxito es el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha. Tu plan de acción es el mapa de tu ruta que te conducirá al logro de tus metas, sueños y aspiraciones. ¿No podríamos, esta gente no ve nada acá? ¿Lo podríamos voltear un poquito? Ahí está. Ah, te quedó un poquito medio mal, ¿verdad? Ahí está, no, no se parece mucho. Muy bien, muy bien. Dice, tu plan de acción es el mapa de tu ruta que te conducirá al logro de tus metas, sueños y aspiraciones. Tristemente, por cada gran idea o descubrimiento que cambió el curso de la historia, ha habido miles de sueños que nunca se materializaron, porque quienes los concibieron nunca desarrollaron un plan de acción para alcanzarlos. ¿Cierto? Sí, sueños. Sí, ideales, sí, grandes propósitos de esperanza, pero se quedan en el camino, no se cumplen, porque el que los concibió no hizo un plan viable para llevarlo a cabo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, lo voy a hacer así. Y después de pensarlo bien, entonces diga, día y noche, día y noche. El problema que tenemos la gran mayoría es la falta de capacidad para perseverar en la búsqueda de un propósito. En el logro de un sueño, de un ideal, se requiere mucho ánimo, mucha disciplina, mucha perseverancia, mucho tiempo para estar trabajando y vivir al futuro, no esperar a cosechar los frutos inmediatamente. Es lo más difícil de hacer. Lo más difícil es que nosotros queremos ver resultados y verlos pronto, ¿no es cierto? Dicen que muchos escritores no logran hacer mucho porque quieren publicar, quieren que se vea, quieren que salga publicado, y eso no se puede acelerar. Las editoriales tienen su programa, son exigentes, son difíciles. Y entonces si uno tiene un sueño y quiere concretarlo y todo, pues entonces tiene que saber esperar, poner la vista y trabajar en ello, madurando uno. Es una realidad que la vida es una. Gracias, pastor. Exactamente, ahí sí se ve mejor, ¿verdad? Todo lo podemos ver. Fíjese, por ejemplo, y les cuento esta historia que no soy yo, pero es mi hijo. Fíjese lo que ocurrió. Se iba a estudiar, ya había terminado la preparatoria, un verano, un mes de mayo, por estos días, y le dije, ¿qué vas a hacer este verano? Pues no sé, mi hijo, me iré por portar. Había ido ya un año, le dije, no, ya fuiste un año, ya tuviste esa experiencia, ¿por qué no haces un plan que yo te digo? ¿Qué me dijo? Quiero que aprendas inglés. Sí, me dijo, aprende. ¿Y cómo? si tú sigues un plan que yo te doy, tú lo sigues, vas a aprender en 3 meses. En 3 meses. Comienzas el 1 de junio y te voy a hacer un examen el 31 de agosto. 90 días. ¿De veras, me dijo? ¿Se puede? Sí, le dije. Bueno, ¿cómo? Porque le dije, haz así y así, le di un plan, método para trabajar y estudiar. El 31 de agosto le puse un cassette del pastor Schuller, que era un evangelista gringo, así de su que habla, que es difícil. Lo tradujo como si fuera muy clarito. Y se convirtió en el traductor. Allá en México, el traductor, cuando venía Barack Obama, el traductor. Cuando se fue a estudiar a la Universidad de Andrews, presentó el TOEFL. ¿Sabe cuántas malas sacó? 6 puntos más, lo cual es una maravilla. 6 puntos más nada más sacó, que es una maravilla. Porque hay quienes no lo pasan después de haberlo presentado 5 veces, no lo pasan. Eso es difícil el TOEFL. Solo 6 malas. Un milagro. Bien, maestro, hermano. Maestro de griego y maestro de pisto. Es un trabajo que sacó el primer lugar en inglés, escrito, es escritor, y sacó el primer lugar en todo el medio oeste de Estados Unidos, en todo el medio oeste sacó el primer lugar. Un trabajo escrito por él. Se puede hacer, se puede hacer. ¿Cómo? Teniendo un ideal, teniendo un sueño. Esta gente me, ya quieren que me calle, aquí el hermano, que sí, hay que pararte el tiempo. Mire, ¿cómo se hace? Hay que tener un plan, un sueño. Y ahora, ¿saben qué es? Bueno, acaba de terminar su función porque ya la batería se va a ir para México. El presidente del club doctoral, presidente del club doctoral de la Universidad de Andrés. Se puede hacer, se puede hacer. Si tenemos un sueño, un objetivo, un ideal y luego un plan, ¿cómo alcanzar? Si ustedes quieren aprovechar el método, yo se lo puedo dar. ¿Cómo se hace para aprender inglés en 90 días? ¿De veras? Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Pero lo hizo. Patente y evidente, documentado por todos. No yo es el que lo estoy diciendo, porque yo, pero es documentado. Es una cosa extraordinaria. Así que, hermanos, yo les digo esto. Oigan esto. Oigan esto. Un sueño que no se convierte en una meta no es un buen sueño. ¿Está bien? Otra vez. Un sueño que no se convierte en una meta no es un buen sueño. Una meta que no va acompañada de un buen plan para alcanzarla no es una buena meta. Y un plan que no puede convertirse en acción no es un buen plan. Porque la acción es el instrumento que transforma los sueños en realidad. La acción. Tienes un sueño, está bien, un plan, un objetivo, un ideal, un propósito, bien claro. Ahora existe un plan para alcanzarlo. Bien clarito. Este plan, así lo vas a alcanzar. Así de esta manera. Esa es la segunda ley. Entonces, la segunda ley es, procura tener un plan para alcanzar tu ideal. Y esto es maravilloso. De veras, esto es realmente maravilloso. Y no quisiera pasar a la tercera ley porque se me va. Ya te debo terminar. Yo creo que ustedes están igual que yo, en mala hora, ¿no es cierto? Nos tocó una mala hora la clase, una buena hora. Pero ustedes. ¿Perdón? Sí. Sí, así despertó el interés. Y yo ya lo había probado antes, ese plan yo lo había probado. Miren. Yo ya había hecho eso antes, personalmente, ya lo había hecho. Todos los libros, los manuales dicen, si usted estudia este método, cuando termine, va a saber inglés. ¿Es cierto o no es cierto? Todos lo dicen. Muy bien, y es cierto. Porque traen todo lo que necesita para, por lo que usted paga, si usted se lo paga. Muy bien, lo puede estudiar usted en 2 años, y si lo estudia bien, va a salir más en 2 años, va a salir. Puede estudiarlo en 1 año, dándole más tiempo, más energía. Y entonces, si estudia de veras, se aprende todo eso, vas a aprender. Puedes estudiarlo en 6 meses, entonces lo mismo. Le dedica más tiempo, más energía, más dedicación, se lo aprende y entonces termina. Y entonces puede hacerlo en 3 meses. En 3 meses puede hacerlo. Siguiente plan. ¿Qué se requiere? Trabajo primero. Luego método. Método. Este es el chiste. Miren. Él, que aprendió más que yo, aunque yo he traducido más de 30 libros más. Yo creo que he traducido 40 libros. Y he traducido durante 17 años la revista Dentista. Todos los meses he traducido 17 años la revista Dentista y la revista Ministerio durante 17 años. Y he traducido miles de años durante 17 años. Así que yo la veo. Pero yo no me agarró tarde. Él lo agarró jovencito. Él tiene una mente estudiante. ¿Cuál es el secreto? Ahora escuché. Yo le dije, mira, aquí está esta resma, 500 hojas de papel. Y aquí está esta caja de pluma. Ahora, escribe todo lo que hagas. Si es la lección, escríbela 2 veces la lección. Escrito con tu mano. Porque los músculos aprenden. Si usted escribe algo, se le queda más que si no lo escribe. Pero doble o triple. Y entonces, toda palabra escríbela 7 veces. Bien escrita, con letra buena. 7 veces. Vas a ver cómo te va a quedar. Toda palabra grabada en la mente y no te olvidas. Y los ejercicios, 2 veces. La lección, 2. Los ejercicios, 2. Y cada palabra del vocabulario durante 7 veces. Sin fallar. Y estudiar, por supuesto, estudiaba 8 horas exactamente. Sentado junto a mi escritorio. Así. Yo aquí haciendo mi trabajo, sentado ahí, con sus audífonos, con su computadora, con su grabadora. Porque también hay otra parte, ¿verdad? Una parte es estudiar, otra parte es aprender, otra parte es practicar, otra parte es trabajar, escribiendo. 8 horas diarias. Una mente seria, dedicada 8 horas diarias a una actividad, no saben ustedes qué maravilla puede hacer. Y una mente juvenil brillante trabajando 8 horas diarias en algo puede hacer maravilla. Todo lo que hay. Y el chiste está en aprenderse todo eso. Simple y sencillo, aprender todo. Sin dejar nada que no sea. Y lo sabe. Se aprende. El problema de nosotros, y yo lo aprendí del pastor Alfredo Eschleman. El pastor Alfredo Eschleman me dijo, cuando yo llegué a Washington, cuando estaba ahí en la Universidad Andrés, en el Colegio Misionero Emanuel, me dice, no sabía inglés, me dijo, me dijeron que fuera con una maestra, y la maestra me empezó a enseñar unas 40 minutos, una lección o 50, y me enseñó nomás unas 2 o 3 reglas. Eso es lo que me enseñó. 2 veces fue, dijo, no, con esta mujer nunca voy a aprender, yo necesito aprender esto en 2 meses, esta quiere que esté aquí 2 años aprendiendo. No, en 2 meses aprendió. ¿Cómo? Aprendiendo lo que ella iba a estudiar en 6 años, en 2 años, él lo aprendió en 2 meses. Se puede hacer, claro que se puede hacer, si quiere hacer, si es serio, si tiene propósito definido, si pone el empeño, el trabajo, la dedicación hasta morir, si se puede hacer. Pero nada se puede hacer sin esa disciplina para dedicarse a alcanzar los ideales de la vida. Si divagamos, si dispersamos nuestros esfuerzos, si dispersamos nuestro talento, si dedicamos aquí una cosa, otra cosa, viendo para todos lados, no vamos a hacer nada. El que concentra sus pocas fuerzas no tiene que ser inteligente, extraordinario, es dedicación, disciplina, esfuerzo, va a ser maravilla, porque la mente humana es capaz más de lo que ustedes imaginan, lo que puede hacer una mente concentrada en un propósito. Lo que no puede hacer la mente es aprender aquello que no cuesta trabajo, aquello que no se le pone. La mente puede hacer mucho más de lo que le exigimos. Dedicación, horas, tiempo, esfuerzo. Se pueden hacer. Se puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén.